reflexiones también en una fecha como hoy. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día, aquí estamos con Nelson y Alejandro.
Buenas, ¿cómo andan? Saludos a todos por ahí.
Gracias. Buen día.
Bueno, sí, gracias también por la disposición a hablar en un día como hoy. Bueno, contanos un poquito cómo es para vos. Después hablamos también de lo que fue la presentación del legado de las abuelas, que te seguimos buscando desde el sur. Te queríamos preguntar cómo es para vos como joven realizador, documentalista, vinculado a estos temas de nuestra historia. Has tenido documentales también sobre la cuestión Malvinas y en este caso te seguimos buscando desde el sur, que tiene que ver con con la búsqueda de familiares de desaparecidos, ¿no? O de hijos apropiados por la dictadura. Contanos cómo es para vos este momento que estamos viviendo.
Y para mí, yo tengo 34 años, así que nací en democracia y no... Y nada, viste que la perspectiva de las personas un poco es como la vida que vivieron. De hecho, yo el 2001 era muy chiquito, entonces como que... el recuerdo que yo tengo es prácticamente estos últimos 20 años, así que digamos que conocí la democracia desde una perspectiva más fresca, más actual, de los 2000, digamos, ¿no? Entonces, estas efemérides, digamos, de alguna manera lo que hacen es reforzar quizás el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Donde se siente un poco el riesgo, ¿no? De algo que por lo menos mi generación es lo que conoce, digamos, ¿no? Es el riesgo a lo que conocemos sin sentir quizás el temor de lo que no vivimos, ¿no? Claro. Pero sí este riesgo de que no tener los derechos que tenemos desde la cuna y ese vértigo de que vengan esas películas en blanco y negro. Y entonces un poco lo que percibo es eso, ¿no? Como se exacerba un poco la efeméride con la actualidad, ¿no? Las elecciones, la democracia, el hecho de ir a votar, ¿no? Y justamente la efeméride cae cuando se da una elección muy importante para la Argentina.
Bien, bueno, y en este marco, recién lo adelantaba Natalia, hace un par de días, Sebastián, presentaron este documental, Te seguimos buscando desde el sur. Contanos un poco y contale también a la audiencia un poquito de qué se trata.
Bueno, lo que presentamos es que ahora se puede ver en YouTube, en el canal de Minga. Es una serie de micros, documental, que la serie entera dura más o menos una hora. Que es justamente experiencias de personas, particularmente del sur, ¿no? Desde una mirada de Buenos Aires hacia el sur, de familiares que están buscando a seres de su familia, digamos, que fueron apropiados en la dictadura. Decimos familiares porque ya no es la búsqueda de las abuelas, porque está habiendo un recambio generacional, pero en esencia es la lucha, el camino de las abuelas de Plaza de Mayo, en el legado de que ya los que buscan no son las abuelas, sino que son los hermanos, los primos, los tíos. No, es como que hay un recambio donde ya hay gente joven, gente de 40, de 50, buscando esos familiares que no están en su familia, ¿no? Que desconocen su identidad y que siguen siendo desaparecidos con vida, digamos, porque justamente han sido apropiados a su nacimiento y viven en una... por lo menos con una identidad falsa, ¿no? Después, careciendo de la verdad sobre su identidad. Después, hay muchos casos que han conocido su identidad y después han elegido seguir con su vida como era, pero de mínima tienen vulnerado el derecho a saber de dónde vienen, quiénes son, ¿no? Así que lo que estrenamos fue justamente eso, experiencias, una desde Adriana Metz, que... su hermano nació en la escuelita de Bahía Blanca, ¿no? Que fue el centro de detención clandestina más al sur del país, donde se sabe que han nacido niños y niñas en cautiverio. Después hay otro relato de Mario Cura, que es de Rawson, que también está buscando a su hermano nacido en Campo de Mayo. Después está la historia de Ramiro Mena, que bueno, que vivió en Carmen de Patagones y encontró a su hermano Maximiliano. Entonces ahí también está la historia de Maxi y Ramiro, y de Alba Lanciloto, que es la tía, referente a Abuelas de Plaza de Mayo, que se murió el año pasado, que también fue quien luchó por encontrar a Maximiliano, que es el nieto 121, ¿no?, en la lista de abuelas. Y finalmente el último episodio es un raconto de la lucha de abuelas histórico, con muchos referentes de Abuelas de Plaza de Mayo, de instituciones asociadas a los derechos humanos, que bueno, es como el resumen de abuelas en 10 minutos, el resumen de la lucha de abuelas y de la construcción de memoria.
Seba, ¿cuánto tiempo llevó? Le llevó a ustedes, porque vi parte de alguno de los capítulos, obviamente después me voy a sentar a ver con detenimiento cada uno de ellos, pero la verdad que hay mucho recurso, ¿no? Desde lo testimonial, desde lo audiovisual, algunas fotografías que vi de abuelas también. ¿Cuánto tiempo le llevó y cuánta gente participó de la realización de la serie documental?
Arrancamos en pandemia, así que eso dilató un poco todo. De hecho, por eso hay algunas entrevistas incluso con barbijo. Así que hemos estado un año más o menos laburando, entre que hicimos los testimonios, porque fuimos a Mar del Plata dos veces, a Buenos Aires, a Rawson, hicimos una entrevista a distancia de La Rioja, o sea, y más allá, además de las que hicimos acá en Carmen de Patagones. Entonces, bueno, eso demandó un año de producción y después otros tantos meses de edición. Y laburamos un equipo de 6 personas, más o menos, 7 contando al compañero de La Rioja, que grabó. Y el proyecto en sí surge de un fomento del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que tiene un fondo de fomento que se llama Fomeca, que es para medios sin fines de lucro, productoras sin fines de lucro. Nosotros esto lo produjimos desde la cooperativa Minga y desde la Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social, que es acá todos y todas lo conocemos como Radio Encuentro y ENTV. Entonces la serie de microdocumentales, esta serie Te Seguimos Buscando, se gestionó desde la Fundación, desde ENTV y Radio Encuentro, y desde Minga nosotros hicimos una campaña de spots que la estrenamos el año pasado, que va mancomunado, ¿no? Se llama Somos un Montón, ¿no? La campaña de spots se llama Somos un Montón, y la serie Te Seguimos Buscando, ¿no? Como que el chiste es que somos un montón, que te seguimos buscando. Okay. Entonces mancomunadamente hicimos los dos proyectos, desde una propuesta medio transmedial, ¿no? De que hay unas piezas que son más de concientización, las otras más documental, pero bueno, todo salió a partir de un fomento del ENACOM, y después en el medio hicimos con todo ese material también un documental que se llama Nieto 121, que es específicamente la historia de Maxi, Ramiro y Alba, ¿no? Con el anclaje que tiene fuerte acá en la comarca, que es de todas las historias que hay alrededor de la búsqueda de abuelas, es la única que tiene como un anclaje territorial acá en la comarca, porque justamente Ramiro Mena Lanciloto vivió en Patagones una vez que secuestraron a los padres y vino acá. Incluso acá estuvo varios años sin su verdadero nombre para protegerlo, ¿no? Claro. Le cambiaron el apellido. Fue al San José, ahí en Patagones. Y ya a los 15 años se enteró que tenía un hermano y bueno, y ahí lo empezó a buscar. Así que bueno, particularmente de esa historia hicimos un trabajo más profundo. Porque bueno, era la que más nos interpelaba territorialmente a nosotros, ¿no? Siendo acá de la comarca.
Para la gente que está escuchando, que por ahí no pudo ver ninguno de los capítulos, tienen que entrar al canal de YouTube de Minga, ¿no?
Sí, minga.audiovisual, y ahí van a encontrar la campaña que se llama Somos un Montón, que tiene escenas de ficción, incluso con actores y actrices acá de la comarca, y la serie se llama Te Seguimos Buscando. Así que ahí esas dos producciones las pueden encontrar en el canal de YouTube de minga.audiovisual.
Sebastián, vos como joven realizador, y empezábamos hablando del presente, ¿no? Cuando las nuevas generaciones sienten amenazadas cuestiones que tal vez, o sea, no sabemos, incluso yo que nací un poquito antes del golpe de Estado, no tengo conciencia plena de lo que es vivir sin libertad. Lo aprendí después, cuando, bueno, estudié y empecé a conocer lo que había sido el pasado reciente de nuestro país. A vos, que sos bastante más joven, ¿cómo es esto de escuchar cómo se habla de la libertad como un concepto que está ligado exclusivamente a lo individual y a lo económico, por ejemplo?
Y por algún lado es medio como triste, ¿no? Porque después uno también se imagina incluso a las personas que piensan así y tampoco sé si lo dicen desde lo militan, lo piensan, lo creen desde algo alegre, feliz, digamos, ¿no? Sino como que surge más como, no sé, yo tengo un hijo de 3 años, ¿no? Y últimamente está mucho este juego de esto es mío, ¿no? Esto es mío. Y no, es mío. Y él juega con que no, esto es mío. Pero después, cuando vos lo ves con otro niño, se terminan peleando, ¿no? Por ese mío. Y terminan jugando solos con un juguete, ¿no? Como que hay algo, no sé si se entiende la metáfora, pero hay algo de tristeza en esa, para mí, ¿no? En esa concepción del mundo individual, ¿no? Donde no se comparte, donde no, con la mía, ¿no? Y también hasta medio infantil, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que lo que fallamos, yo trabajo en la Universidad de Río Negro, y en lo que fallamos yo creo que justamente en cómo transmitimos los ciertos valores, ¿no? Desde la familia hasta las instituciones educativas, hasta cómo formamos a nuestros profesionales, cómo divulgamos las ideas, los valores, ¿no? Y muchas veces imponemos, quizás un aprendizaje de esta elección donde se ve más claramente es esta cosa de dejar de imponer lo que uno piensa, ¿no? Poder empezar a escuchar un poquito más y no querer convencer a los demás de lo que uno cree todo el tiempo, ¿no? Que eso cada vez nos genera más distancia y menos entendimiento entre las personas, y cada vez estamos más lejos unos de otros, y ya hasta nos cuesta entendernos entre los que pensamos más o menos parecidos. Así que como que me da la impresión como de eso, ¿no? De aprender a comunicarnos un poco más, de escucharnos un poco más, de no imponerle nada a los demás, que es justamente lo que pasó en la dictadura, ¿no? Que del otro lado se silenciaba y se aniquilaba, y ahora un poco eso pasa porque yo al otro no lo escucho, no existe, lo niego, ¿no? Niego el otro, no existe.
Y hay temas de los que no se puede hablar.
Termino.
Claro.
Así que eso, no sé si me fui un poco por las ramas, pero...
Te agradecemos mucho, Sebastián, compartir estas reflexiones tuyas, y bueno, recordamos a la gente que para conocer nuestro pasado reciente y ligado a nuestra zona, que es algo muy importante, seguir descubriendo, ¿no? Que por eso me parece tan importante el trabajo documental y el trabajo de los documentalistas en general, ¿no? Cuando permiten reconocer y reconstruir la historia de nuestro lugar, ¿no? Este lugar en el que estamos viviendo, la comarca Viedma Patagones. Hace un ratito decíamos que el viernes se hizo una inspección en la comisaría primera, donde estuvo detenida una chica durante 5 días, 17 años tenía en ese momento. Ahora estamos hablando de este trabajo documental que realizaron ustedes desde Minga, bueno, todo lo que estabas contando, y bueno, nos parece fundamental, así que tienen la posibilidad de ingresar gracias a las redes sociales y ver este documental. Recordemos entonces en Minga, el canal de YouTube de Minga.
Exactamente, minga.audiovisual.
Gracias, Sebastián.
No, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Abrazo.
Bueno, Sebastián Lavarona, realizador, documentalista, hablándonos de...